Primer partido en Oceanía, el segundo en Lima. Allí están los clasificados. Brasil-Uruguay.
Esto fue Relatores. El fútbol va con vos.
A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Mar del Plata, en esta bella combinación de teatros, con mucha gente amiga que ha entrado seguramente por error. Vamos a saludar inmediatamente, del modo más desaforado, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Bien, vamos a dar rápidamente noticias de nuestras próximas hazañas.
Hay información para el público, porque estaremos muy pronto en Bahía Blanca. Cuando pronto, digo el día 27, en el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
Bien, ¿y luego?
Y las entradas ahí están en boletería. Y no, y antes estaremos en Cañada de Gómez.
¿Cañada de Gómez?
Cañada de Gómez.
Ah, sí, provincia de Santa Fe.
Sí, y también en Santa Fe, en la ciudad
también
de Santa Fe.
También en la ciudad de Santa Fe.
Sí, señor.
¿En dónde?
Donde nació León Gieco, dice.
Sí, es verdad.
¿Pero en Cañada de Gómez nació?
Sí.
Ahora vamos a discutir
casi
dónde
todo
nació.
El mundo ha nacido en Cañada de Gómez.
Bueno, no sé, señor.
Jugadores de fútbol.
¿Quién?
Zagueros de Boca.
¿Quién? A ver.
Casi todo el mundo. Nómbreme un jugador de fútbol.
Lionel Messi.
Bueno, justo ese puede ser el que no.
Muy cerca, bien. Igual nació cerca.
Vamos a indicar que en algún lugar hay una caja.
Sí. Creo que ahí adelante, mire.
Adelante, sí, ahí la veo.
Ahí, ahí pueden dejar mensajes, algunos han dejado y llegaron aquí.
Dinero.
Dinero, alfajores.
Fotos.
Cubanos.
Etcétera.
Y cosas así.
Muy bien. Ahora podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Se me clavó una cosa y no me la veo.
¿Perdón?
En la planta del pie.
Se le clavó una cosa.
Sí.
Y no se la ve.
No me la puedo ver porque cuando me miro la planta del pie, que no es mucho tiempo el que puedo permanecer mirándomela.
Ajá. ¿Y probó con un espejo?
Cierto. Pero no, no probé con un espejo.
Hay partes del cuerpo que uno no se puede ver. Yo que es la condición humana.
Bueno, no sé si la condición humana es un poco más vasta.
¿Pero usted sabe que se clavó o no?
No, porque como hace 3 meses me lo clavé. Yo me acuerdo que me lo había clavado.
Sí.
Y después no tuve síntomas.
A mí me pasó eso una vez con algo que me tragué. Y después todo es lo mismo.
Sí.
Tragarse algo o clavárselo es lo mismo.
Se empieza tragando.
Yo soñé, una noche soñé que me tragaba algo.
Ah, pero lo soñó.
Pero soñé y después no me acordaba exactamente en el sueño qué me había tragado. Pero me desperté con la sensación de que verdaderamente me había tragado algo. Entonces empecé a tantearme para ver si por afuera, palpándome, me hice una palpación estomacal.
¿Cómo se palpa uno mismo?
Así. Bien. Para ver si podía descubrir qué es lo que me había tragado. Y no me daba cuenta. Entonces hice lo siguiente. Empecé a revisar toda la habitación para ver si faltaba algo.
Pero no puede hacer un inventario de todas las cosas que existen para descartar y ver qué es lo que se tragó.
Y lo único que no había eran 300 pesos que había arriba de la mesa de luz. Mi cuñado, que vive conmigo, inmediatamente me dijo que seguramente me los había tragado. Pero sospeché de mi cuñado.
Y bueno, eso bien.
Y bien. Me fui a hacer una radiografía inmediatamente. Pero yo me había comido, la noche anterior, 6 kilos de puré.
¿6 kilos de puré?
Ay, me encanta el puré.
Sí, sí, ya veo, bueno.
Y entonces, claro, el puré había formado una especie de coraza blanca que impedía a las máquinas discernir qué es lo que me había tragado. Y el médico me dijo, mire, es imposible saber qué se tragó usted.
Pero vio que a veces cuando le hacen esos exámenes, le hacen tragar más cosas para que haya contraste, dicen.
¿Otras cosas?
Sí.
¿Monedas, así?
No, usted se tiene que hacer...
No, es un líquido.
Una tomografía.
Líquido de fotógrafo le hacen tragar.
No,
pero
¿cómo
te morís?
¿Cómo vas a tomar?
Te morís.
Nitrato
si vos
de
te
plata.
Tomás el ácido ese de los fotógrafos, te morís. Me dijo un fotógrafo que una noche, sin darse cuenta, soñó que brindaba.
Sí.
Y se tragó 2 litros de líquido para revelar fotos y se murió.
Primero que no usan más los fotógrafos esos líquidos.
No, por suerte llegó la digitalización para salvar muchas vidas.
No para eso. Llegó, no sabemos para qué, pero ahí está.
Bueno, finalmente descubrí que me había tragado un perfumero.
¿Y cómo se lo tragó el perfumero?
Me lo metí en la boca y le di para adentro.
No, sí, señor.
Como se traga uno las cosas.
Sí, pero ¿cómo llegó a metérselo en la boca? O sea que no fue en un sueño. ¿A usted sonámbulo?
Sí, soñé que me tragaba un perfumero y ya sabe cómo es esto. El que sueña que se muere, se muere. El que sueña que se traga un perfumero, se traga un perfumero. Y todo así por el estilo. Bueno, un perfumero lleno. Yo, esos que tienen una cosa de goma que vos la apretás y un lanza perfume.
Una pipeta.
Sí, sí. Y bueno, me vino bien.
¿Para qué le vino bien?
Bueno, porque yo a veces tengo mal aliento. Y descubrí cómo apretar con el estómago.
Se cruza de brazo.
Me cruzaba de brazo, apretaba un poco y salía perfume de adentro. Y entonces, qué buen aliento que tiene este muchacho. Y ya mis amigos sabían, cuando me veían acá, uy, dice, ya va a empezar a alardear de su buen aliento.
¿Qué hace, Pachuli?
Sí.
Ahora, tenga cuidado, porque esos perfumes tienen un alto contenido de alcohol.
Ah, sí, sí.
Que si hay alguien fumando cerca, por ejemplo.
Y uno puede estallar.
Y usted... No, pero... Sí, sí. Y usted larga, el tipo larga la pitada, y usted larga el vapor.
Pero, ¿sabe qué? Así me levanté una mina. Y con, porque la mina prendió un cigarrillo para fumar y yo justo le largaba el aliento.
Sí.
Y salió una llamarada.
Claro, un dragón.
Era eso dragón. Dijo, un dragón. Y se me arrojó encima. Bueno. Uno de mis novios fue capaz de hacer eso, me dijo, mientras se sacaba pelos quemados de la cara.
Bueno, si le hubiera ocurrido en la China, sí. lo declaran un ser sagrado. Porque
claro, los dragones son sagrados en la China.
Claro, la China.
Bueno, pero... mejor cuénteme cómo se clavó lo que se haya clavado.
No, que no sé cómo me lo clavé ni qué es lo que me clavé, pero creo que es bastante grande.
¿Cómo de grande, más o menos?
Ah, sí.
Oh, bien. Vaya al hospital.
¿Pero en el hospital qué? ¿La guardia me atiende?
No, tiene que pedir un turno con la parte que tiene que ver con sacar cosas que alguien se clava.
¿Y cuál es la parte de sacar cosas que alguien se clava?
Bueno, es un todo un departamento en nuestro hospital. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la guardia yo, pero ese tiene que llamar a partir del lunes.
Sí.
A la sección o escribir.
No, no.
A nuestra página web, sáquemela.com.ar. No.
Pero escúcheme. Esa página está caída.
Sí, sí.
Estoy llamando, estoy mandando mails y no me responde, señor. No, mire, bien. ¿Usted de qué sección es? Porque ya que está, yo no, aunque usted no sea especialista en la materia.
No, no, yo soy el que atiende el teléfono en la puerta.
Pero ¿quién está disponible? Porque yo no doy más del
doctor. Está el doctor Salomone y el doctor Misuraca.
Sí, no me animo a preguntar las especialidades.
Bien. Ojalá, le digo por su bien, que no se trate de un anzuelo. Ah. Porque si te clavas un anzuelo, no te lo sacas más y a la larga te morís.
No, a la larga nos morimos todos.
Lo saben todos los pescadores que han asistido en masa a esta presentación.
¿Aquí hay muchos pescadores?
Levanten la mano los pescadores. Lo dicho, la campañola en pleno.
No, los de la campañola no pescan nada, enlatan las cosas.
Enlatan las cosas que otros pescan.
Sí, claro, le barren todo.
Yo, mire,
el pescado.
Mire todos los anzuelos que tengo clavados en la mano, son 40 años de pescador. Son 40 anzuelos.
Nosotros uno por año.
Acostumbramos a insertarnos un anzuelo por año. Cosas que con las que conviene no clavárselas, digo.
Sí.
Mejor, lo voy a repetir. Cosas que conviene no clavarse. Primero, caña. Una caña.
Ah, dicen que es
te
muy buena.
Te clavas un pedazo de caña y morís.
No, pero no es
que como un escuerzo, lejos de tu familia y abandonado por todo.
¿Qué tiene que ver su
acá
familia?
En el hospital, tengo mucha experiencia aquí.
Sí.
En el hospital, cuando vemos que viene alguien y le preguntamos, ¿qué se clavó, señor? Me parece que una
¿qué?
Cerramos.
No.
Y cerramos la puerta en la cara porque preferimos atender gente a la que podamos salvar.
Sí, no,
mientras el tipo golpea y araña los vidrios, abrimos una puerta y le decimos, no es por mala onda, pero preferimos atender a alguien que podamos salvar. ¡Plum! Le cerramos.
Pero eso es una barbaridad. ¿Usted no hizo un juramento hipocrático?
Sí, justamente.
Y bueno...
Que consiste en hacer lo mejor.
Y sí, por eso lo tiene que atender.
Por eso me nombraron aquí.
Bien. Y con la caña, ¿cómo hace, por ejemplo, el oso panda?
¿Quién?
El oso panda.
Ah, que come bambú.
Come todo el tiempo
pero
caña.
Pero me parece que el bambú no es tan tan venenoso. No sé.
Pero es caña también,
no
eso.
Sé, señor.
Se lo debe clavar
otra
igual.
Otra cosa que mucha gente se ensarta son espinas. Espinas,
sí.
No tanto de rosas.
No, señor.
Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas. No. Espina de pescado. Usted va a comer con la tipa que anda con usted, supongamos.
Sí.
O quien sea. Yo no, quiero
no, no, está bien. Señor,
no quiero meterme en su vida privada,
no,
sino
no,
cada cual va a comer con quien.
Sí,
bien,
sí.
Bueno,
no
usted la quiere impresionar. Llamada mía, me voy a tragar este pedazo de pescado.
No anuncie cada cosa que va a hacer.
Y por ahí, ¡fuah! Se inserta una espina. ¿Qué debe hacer usted?
Se la aguanta.
Se la aguanta. No va a andar abriendo la boca, mirando para arriba, metiéndose los garfios. o peor, haciéndosela sacar por el mozo.
No.
Mozo, sáqueme esta espina. El tío tirando ahí. No. Es un espectáculo denigrante. Y entonces usted se la aguanta.
¿Pero cuánto tiempo se la aguanta? Porque...
Se la aguanta el tiempo que sea necesario. No le dice nada, sonríe. Ella lo va a ver llorar.
Sí. Lo tiene que usar.
Eso porque es por la tragedia del mundo.
Claro.
Por la angustia de existir, porque somos mortales, amor mío. Y sigue llorando.
Bueno, pero igual tenga cuidado, porque la espina, si se le atravesó de forma transversal, así como un como un barral...
Ah, en la glotis.
En la glotis como un barral.
En la glotis se queda como un barral.
Y se le acumulan las cosas... ¿Usted come? Claro,
especialmente come un fideo, por ejemplo.
Sí.
Se le queda colgando como un equilibrista. Le queda colgando de la espina que le atraviesa la glotis así.
Sí.
Un amigo mío se tragó un escarbadiente... Pidió un sándwich. ¿Ves esa mala costumbre que tienen en algunos lugares de poner un escarbadiente al sándwich? ¿Para qué le ponen un escarbadiente?
Sí, son los grandes.
Viene una persona que no está preparada, o no se da cuenta.
No sabe lo que viene.
Lo come así y dice, mozo, tráigame otro sándwich, pero sin escarbadiente. Bueno.
¿Por qué pide otro?
Claro. Y... El escarbadiente es un mejor travesaño que la espina de un pescado.
No se lo saca más.
Le puede quedar colgado 3 kilos de fideo.
Bueno, no sé si... Sí, no se lo saca más el escarbadiente.
No, no se lo saca más.
Bueno, dicen que con el paso del tiempo se va incorporando a su cuerpo y se hace parte...
Te lo sacan de afuera.
¿De afuera?
De afuera. Sí, el doctor Mishuraca te lo saca de afuera. Pero te queda el agujero.
Y claro, ¿y cómo hace? Tiene que
atraparse. Vas a comer, a lo mejor con la misma mina por ahí, ¿no?
Sí.
Amada mía, qué sé yo, bla, bla, bla. Tomás sopa y si te sale, empieza a gotear por un agujero acá en el cuello, sopa. O peor, tomás soda, por ejemplo, un vaso de soda.
Ahí estaba con fuerza.
Y
sí, esa sale con fuerza.
Y la mina dice, ese chorro que te sale acá del cogote, ¿es por el sufrimiento humano?
Sí. ¿O qué?
¿O qué?
No, pero le dice, poneme el dedo, mi amor.
Claro.
Y le tapa.
Bueno, lo puede tapar con chicle también.
Señor.
Hay que darse maña, ¿no? El asunto es cuando uno se clava algo, por ejemplo, un clavo de la pared.
Eso sí está
y
oxidado.
Y te quedás ahí. No, primero, si el clavo está oxidado.
¿Qué?
Tétano.
Ah, tétano, sí.
Tétano, nosotros con los que vienen con tétano.
Sí.
Igual política que los que se ensartaron una caña. ¿Por qué viene, señor? Tétano, dice el tipo. Plum.
No, espere.
Le cerramos.
¿A quién atiende usted?
Y el otro que estaba ahí dice, ¡sí, a mí también, ábrame!
No atiende a nadie, al fin y al cabo. ¿Qué? ¿A los sanos?
Pero lo que le quiero decir es esto. Mire esta situación. Usted, por ejemplo, está de visita en una casa.
Sí.
Y por ahí te está hablando con el anfitrión, con el dueño de casa, con el que sea... Y de golpe se recuesta en una pared, así, sí, porque yo... Y había un clavo en la pared. Y usted se lo ensarta, justo ahí debajo de la nuca.
Queda, sí, colgado.
Queda clavado. Ahora usted, claro, tampoco, por no ponerlo en evidencia el dueño de casa. No le voy a decir, oh, me ensarté un clavo, ¿qué se cree? ¿Por qué no pone cuadro en los clavos? No
sé, no. Sí, sí. O un repasador.
Claro, cuanto menos un repasador, o cuelga un sobre todo.
Sí, algo
pero
así.
No puede dejar un clavo solo en una casa. Bien, usted queda así y se lo tiene que quedar clavado ahí.
Y pero si le va cayendo la sangre.
Sí, bueno, dice, no, es porque soy así.
Dice, sos sufrido.
Y si quiere pasar al jardín, que vamos todos... No, me voy a quedar un rato acá, dice usted. Hasta que si hay un amigo... Usted lo llama, fulano, vení, haceme un favor, estoy ensartado en este clavo, desclavame. Entonces el tipo, mira que no haya nadie, lo levanta y lo saca.
No tire.
No tiré. Disimula que viene gente, entonces sigue hablando. Sí, la verdad que sí, qué sé yo. Lo mejor es que este amigo vaya a buscar una pinza.
¿Una pinza?
Y saque el clavo.
Sí, pero si está usted colgado todavía, ¿cómo? ¿Por
bueno,
dónde?
Saca el clavo y usted por lo menos se va con el clavo, pero puede deambular.
Bueno, sí, pero...
Bueno, eso es peligrosísimo.
No, eso es la situación es más peligrosa
sí,
que hay.
Sí, sí, claro.
Me parece. De todos modos, cualquier cuerpo extraño...
Cualquier, no solamente que te claves, que te traes, como me pasó a mí.
También se tragó.
No, pero...
Ah, lo de la me dice. No,
todavía lo tengo el perfumero. Mire qué aliento.
No, es que no. No, hay gente que se traga carozos y...
Sí, y no sobrevive.
No, sí sobrevive.
Nosotros aquí en el hospital también.
¿Qué?
Cuando viene uno con carozos... No, el tratamiento para carozos está acá, mire, aquí tenemos el protocolo de tratamiento, se lo damos, es que le palme la espalda.
¿Pero cuánto tiempo? Porque está atragantado,
¿Cuánto tiempo? No, tiene que ser...
Se está asfixiando.
Claro.
Y bueno...
Gente que viene de San Miguel, ponele.
Claro, tres colectivos tomó
para... Tres colectivos toma y te trae un cartel escrito y dice, me estoy asfixiando. Y usted ya está.
No, pero ya está, no, señor, lo tiene que atender igual.
Hay que pegarle un golpe bien fuerte en la espalda. Generalmente conviene que hacerse sujetar por dos comedidos y un tercer comedido, en este caso el más fuerte.
Le pega
una patada.
Eso, no, bueno.
Una patada voladora. Que ahí, ojo, no se ponga cerca porque el carozo a veces sale.
Sale con dos.
Sale como pedrada.
Y sale perfumado, además, con el perfume de...
en el caso de que se haya tragado el tipo previamente un perfumero.
No, sí ocurre con los niños, los menores de edad.
Sí, ¿qué tal?
Que se meten cosas...
Le da ternura, ¿no?
No, está bien.
Claro.
Que juegan con las bolitas.
Ah, también, sí.
Las canicas. Y se las meten en la nariz, por ejemplo.
Claro, por hacer una gracia.
Claro, dice, mirá, mirá.
Mirá, tío, cómo me meto... las bolitas en la nariz.
Y después cuesta...
Pero, ojo, los niños que están escuchando en su casa, no hagan esto.
No.
Porque escuchan una cosa en la radio y enseguida la hacen.
No la hacen los chicos,
sí.
No están escuchando.
Ahora porque hay televisión.
Sí.
Pero antes, cuando no había televisión, se metían bolitas cuando lo veían por radio.
Pero no lo veían.
Ahora no, tiene que venir un tipo y meterse por televisión.
Pero los chicos, bueno, ahora ya no encuentran bolitas, pero le sacan... Por ejemplo, un ojito a una muñeca.
Ah, sí. Yo tuve una fábrica de ojos de muñeca.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero bueno.
¿Y cómo le fue?
Mal, mal.
Ah.
No hay tanta demanda.
Y bueno, pero sí, las muñecas se producen en cantidades.
Bueno, estamos hablando de otra cosa.
Precisan como mínimo dos ojos.
Bueno, el niño se mete las bolitas en la nariz.
Y después es muy difícil de
sacar, sí.
Sí. A más, veces hay que operar, ¿eh?
Sí, sí. A mi nene lo operaron también de las bolitas.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y se las sacaron?
Sí, sí.
Bueno.
Una le sacaron.
Sí,
la otra le quedó adentro.
Ah, pero se había metido dos.
Sí, sí, pues, porque como el niño pensó, tengo dos agujeros en la nariz, si me pongo una, puedo seguir respirando.
Bueno.
O sea, ¿cómo hago para... molestar a mi familia? Después de todo soy un niño.
No, bueno, no piensa así.
¿Qué hace un niño?
El niño
pensó.
No piensa así, dice.
Bueno,
no,
metió dos. Bueno, el médico le sacó uno y dice, de este modo por lo menos va a poder respirar un 50% aproximadamente.
¿Pero cómo? ¿Qué aproximadamente?
El médico.
¿Pero cómo le va a decir eso el pediatra?
Así que más adelante le podemos sacar la otra.
¿Y por qué no se la saca en el mismo?
Porque no... una vez que sacaste una es fácil. Te tapás...
Sí.
El agujero sin bolita y hace fuerza para que salga el aire por el otro
y sale con
y dos. Sale pero que una cosa que puede pasar cuando un niño se pone un niño o un adulto también puede ser
bueno
vamos
sé.
No porque por ahí Jorge Dorio tenía esa costumbre cuando por ahí estaba distraído no al contrario estaba aburrido se metía bolita japonesa en la nariz.
¿Y por qué el detalle de japonesas?
El detalle porque es la que él había comprado.
Claro, sí.
Bueno, no importa eso. El tema es que no se te vaya para adentro la bolita.
Y no, sobre todo los niños que no saben a veces sacar el aire por la nariz y aspiran, hacen al revés.
Claro, así, para adentro y se caen las bolitas dentro de la caja craneana, digamos. Y a Dorio le había pasado así, un día suspiró, ¿no?
Sí.
Se había metido unas bolitas en la nariz, pequeñas además, una bolita de esas chiquitas, una pinina que se llama, varias. y pasó una chica que a él le gustaba y suspiró. Chao, se le fueron las bolitas para adentro.
¿Cómo puede ser?
Y después venía caminando.
¿Así?
Y, sí.
Claro.
Ahí viene Dorio, decían todos.
¿Qué hace Dorio?
Sonaba como piedritas en cerro.
No, por eso es muy peligroso.
Igual claro que es peligroso. Pero ¿cómo cree que quedó así, Dorio?
No, señor. No se va todo para adentro de la cabeza, eso, no queda todo abierto.
Sí, sí. Hay muchas cosas que se nos van para adentro de la cabeza. Por ejemplo, las cosas que... los cuerpos extraños del ojo.
Ah, bueno, en los ojos sí se meten cosas.
Se meten para adentro.
¿Pero qué, las basuritas?
Las basuritas. Se calcula que cada persona tiene adentro de la cavidad craneana alrededor de un cuarto kilo...
¿de basura?
Entre legañas, cuerpos extraños, arenita, basurita, y va juntando, en el tiempo se va juntando.
¿Pero cómo va a juntar todo?
Parece mentira. Y a veces hay una operación, ponerle, y el médico que lo opera por otra cosa, imagínese.
Sí, no sé, que le abran...
Ah, qué sé yo, ahí, la hipófisis pterigoidea.
Sí.
Y encuentra un cuarto kilo de arena. Y dice, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad!
Señor...
y le saca.
Pero no es hermético, el cerebro está protegido.
No, está protegido, pero hasta por ahí nomás.
Pero a mí me habían dicho que está protegido.
Te dicen que está protegido. Pues si no, uno andaría por la calle con un casco, así, y le teme a todo el mundo, gente que...
Bueno,
por eso los médicos son tan, así...
¿Cómo?
Soberbios.
¿Pero qué tiene que ver, señor, una cosa con la otra?
Bueno... ¿qué otra cosa se puede clavar uno?
Bueno, cualquier cosa punzante se puede clavar uno.
Pero digo que sean peligrosas. ¿Sabe qué? Los clavos de la terraza.
¿De qué terraza? Usted dice...
de la terraza, de las chapas.
Ah,
usted
sí.
Usted se sube arriba del techo, digamos, a recobrar una pelota. Y tiene el techo de chapa, empieza a caminar, y por ahí se salta uno de los clavos eso. Eso es muerte segura.
No, muerte, espere, todo es muerte segura. ¿Tiene algún tiempo también para sacarse el clavo y si tiene la antitetánica y todo? ¿Usted tiene la antitetánica?
Sí, son 40 inyecciones, ¿no es cierto?
No, ¿cómo 40?
40 días y 40 noches.
No, no es así.
No, sino... son 40, o esas eran contra la rabia.
No sé cuál es la de los 40 que dice usted.
No sé. Son 40 inyecciones, igual.
Qué
por
raro.
Las dudas acá, cuando viene cualquiera... 40 inyecciones.
No, y no es cualquier inyección.
Sí, señor.
Ese contra el tétano.
Lo mismo.
Sí, no, es así.
Lo mismo. Ahora, cuidado, porque hay cosas envenenadas. Los aguijones de algunos animales, de algunas alimañas,
sí,
también son mucho más peligrosos que un clavo. Porque un clavo no es ni malo ni bueno.
No, bueno, no, está claro.
Yo escribí un artículo... neutralidad moral del clavo. El clavo no es ni malo ni bueno. En cambio, una avispa es mala.
No es mala.
O una raya. ¿Cuál
la
es
raya?
El que tiene
sí,
un aguijón
la
en, la cara, en la cola? La raya.
La raya.
La raya, te pica una raya y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando...
No, señor, por favor, es un informe...
A unas amigas que vinieron a ver...
Un servicio a la comunidad.
Se van porque no. Están hartas. Bien.
Escúcheme, las rayas...
En las islas de Mindanao hay muchas rayas.
Sí, pero si usted no le molesta, no le hace nada. La
sí, rayas. Pero a ella todo le molesta.
Porque la raya está bajo el agua, pero en el piso, en la arena.
Una raya en la arena.
La raya en la arena.
Es una película... del cine de Mindanao.
Ah, eso sí.
Se llama Una raya en la arena.
¿Y de qué trata? ¿Cómo es?
Es la vida de una pequeña raya.
¿Y cómo es el argumento? ¿Hay un
bueno, la raya es que tiene hijos, segmentos.
Sí. De todos modos, si la
y los
raya...
cuida de los depredadores.
¿Hay depredadores?
De sí, la... de la raya, todos se quieren comer a la raya.
¿Qué depredador se quiere comer a la raya? ¿No?
Cualquiera. El tiburón, por ejemplo. No, los niños de Mindanao ¿Vio cómo son las rayas chatitas, como cinco de queso?
Y como un rombo.
¿Nunca comió la milanesa de raya?
Espero que no.
Es un manjar sencillo de la isla de Mindanao. Agarran la raya, pan rallado, y la fríen.
Pero, ¿y la cola?
Se la corta, porque tiene veneno. Veneno la corta.
Ah, yo creí que...
Pero los niños remontan barriletes.
Ah.
Agarran la raya, le ponen tiros, y sale corriendo así... Aflojale que colea. Es un poquito pesado. Tiene que haber mucho viento.
Mucho viento.
Por eso el niño de Mindanao es así derrotista. No va a subir.
Tarde o temprano vuela, empieza a volar.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Claro, acerca de las rayas. Yo me clavé esto, me clavé aquello.
Sí, o cualquier otra cosa.
Es lindo para un ejercicio literario de un escritor joven.
Que empezaron a...
Me clavé esto, ponerle. O me lastimé con aquello. O me tragué lo de más allá.
Sí, y después cómo sigue, porque...
Ah, bueno, pero es un... cada uno cuenta su experiencia. Taller literario.
Ah, qué lindo.
Bueno, o se me metió tal cosa en tal lado. Ese es un lindo libro. Bien, vamos a ver qué dice el público presente. Somos José y Laura de la primera fila.
Viven en la primera fila.
Ahí está.
¿Cómo le va?
Dice, ¿se acuerda cuando analizaba temas musicales? Sí, me gustaría que analice el que dice, Aserrín, Aserrán, los maderos de San Juan. Bien. Más que nada analizábamos las letras, ¿no?
Claro, las letras sí.
Claro, este temas. Es un poco complicado. Aserrín, Aserrán, los maderos de San Juan.
Sí.
Aserrín, Aserrán. Cuando usted escucha Aserrín, Aserrán, la primera palabra, Aserrín.
Aserrín, ¿tiene aserrín una sonoridad?
Se refiere a ese polvillo que es hijo del serruchado de madera, que es propio de las carpinterías. Aserrán, en cambio, no quiere decir nada.
Nada, eso...
Es más bien como una deformación de Aserrín, Aserrán, Aserrín, Aserrán. Pero uno empieza como a escuchar el serrucho.
Ah,
y empieza a tener nostalgias del serrucho, como tantos de nosotros.
Una metáfora sonora, dice usted.
Sí, más que una metáfora, una especie de evocación.
Una alegoría.
Sí. Y uno dice, ya al escuchar esto, estamos en un ambiente carpinteros.
Bueno, ya se situó.
Bueno, ya estamos...
estamos entendiendo.
No sé, e inmediatamente así, después de dos puntos que no se cantan, claro. Aserrín, Aserrán, dos puntos. Los dos puntos no se cantan.
No, eso está claro, señor, está escrito así.
Pero contestan la pregunta, ¿qué es Aserrín, Aserrán? Dice usted, y viene la respuesta, los maderos de San Juan.
Ah, ¿y por qué San Juan?
Porque rima con Aserrán.
Ah.
En realidad... Hay más madera en el bosque chaqueño.
Sí, sí,
pero Aserrín, Aserrán, los maderos del bosque chaqueño.
Sí, ese. Está bien.
Pero es horrible. Bueno, y todo es un gran homenaje a la industria maderera. Pero sí, también, sí. Cuidado, ¿eh? Una llamada de atención ecológica.
Pero no lo dice.
Aserrín, Aserrán, estamos talando los bosques. Cuidado con el calentamiento global.
No tiene que ver una cosa con la otra.
Sí, señor.
Ni lo dice el tema, señor.
¿Qué más?
Por favor, un saludo para mi suegra. Mira, alguien que saluda a su suegra, ¿eh? Adriana, que se quedó cuidando a mi bebé, va por eso, para que podamos venir con mi marido. Dicen esto Tatiana y Valentín con unos corazones escritos.
Desde la época de Radio Nacional que no lograba verlo. Le damos todo, la bienvenida, me replata y le agradezco, como tanto, bla, bla, bla. Todo esto, ¿podré pedirle aunque sea un poquito de naranjo flor? ¡No! ¡Es Rolones que están!
¡Claro! Porque lo están provocando a usted.
Sí, me están provocando.
Le piden eso.
Suélteme.
Bueno, aquí en un minúsculo papel de...
Ese es un pedacito, nada más.
Pero no es ni la semilla.
Perfume de naranjo en flor, cenizas malas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer. No está mal, ¿eh? Bueno, después vemos qué pasa con él, con el sordo. ¿Qué más?
Negrito adorado, hoy vinimos con mi vieja a verte, como todas las veces que venís a Mar del Plata. Dice, antes que mi madre se avive, ¿no te querés casar conmigo? Le pregunta esto Amalia.
Ajá.
No, Lorena, Amalia la
vieja.
Ah,
entonces no.
Amalia la vieja.
Sí, Amalia. Ah, no, entonces sí.
Lorena.
¿Cuál es la vieja?
La vieja es Amalia.
Bueno.
¿Sos la vieja Amalia o sos la otra? Sos la vieja, sí.
Ah. Cuidado que acá hay mucha confusión, ¿eh?
Sí, hay que aclarar.
Bueno, acá hay una historia. Una vez, cuando chico, le pregunté a mi mamá, mami, ¿cómo se creó el mundo? Ella tomó un libro y se puso a contarme cómo fue. Yo, sorprendido, pensé, qué increíble que algo así esté escrito en un libro. ¿Le pasó algo así con un libro? Sí, con ese mismo que usted dice. Dice Lucas Ramos.
Nancy y Juana, que son las que dejaron las cajas de los alfajores.
¡Ay, qué rico!
Los alfajores de Cuba, de la capital de Cuba. Dice, a consecuencia del ajuste de las dos docenas de sándwiches de la Boston, que habían traído, se vio otra vez.
Sí, claro. ¿Para qué vinimos?
Claro.
Vinimos para comer las dos docenas de sándwiches de la Boston.
Pero ahora no, ahora le trajo los alfajores.
Ah, no está tan mal.
No, está muy bien. Está muy bien. La Boston me dijeron que es de una multinacional, ahora no sé.
¿Cómo, cómo?
Sí, ¿es verdad?
¿Es verdad qué?
Es de la Shell, la Boston.
¿Sí?
O algo así.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el nuevo dueño de la Boston. ¿Qué se le frunce?
Ah. ¿Usted es ministro?
Sí. ¿Me da luna de grasa o de manteca? Bien.
Bueno, mire, yo voy a ver si me puedo sacar lo que le dije.
¿Por qué no se come un alfajor?
¿Usted cree que con eso...?
No, pero...
Por lo menos como consuelo.
Dígale a los muchachos lo del trío sin nombre, a ver si se lo sacan.
Ah, por ahí ellos haciendo fuerza de a tres, siempre más que uno.
Bueno.
Con permiso, en unos minutos...
Vaya,
vaya. Ustedes, permiso.
Esperanza es nuestro motor. Hay otra idea.
Tu esperanza.
Hay otra música.
Nuestro motor.
Hay otra piel. Hay otra caricia.
Tu esperanza.
Hay otra orilla.
Es nuestro motor.
Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Es nuestro motor.
Hay otra realidad. Tu esperanza. Es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. La otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación. Para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitacionelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
De jueves 12 a lunes 16 de octubre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular. Editoriales de todo el país, invitados de lujo, shows en vivo. Feria del Libro Nacional y Popular.
No te la podés perder.
De jueves 12 a lunes 16 de octubre, en Festram, con entrada libre y gratuita. Informate en las redes de No Me Olvides Cultura.
AM750, la otra página.
Hola, soy Mariano Pelufo y este 14 y 15 de octubre te invito a Expochef en el Mercado Concentrador. Vení a festejar el día de José Cepaz. Va a haber cosas ricas, food trucks, productos artesanales, clases de cocina con Jimena Monteverde y Santiago Giorgini, shows infantiles y los recitales de Agapornis y Marama. Te espero. Entrada libre y gratuita. 14 y 15 de octubre de 12 a 19 horas.
Pita, José Cepaz, Intendencia, Mario Ishii.
Apoya Instalaciones Iguazú y Pasta Linda.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Del jueves 12 al lunes 16 de octubre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. Alejandro Dolina, Roberto Navarro, Rita Cortese, Pedro Saborido, Daniel Santoro, Marcos Casteló. Presentaciones de libros, charlas y paneles, editoriales de todo el país. Shows en vivo, Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. No te la pierdas, del jueves 12 al lunes 16 de octubre, en Festram, General López 3556, desde las 17 y con entrada libre y gratuita.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de la curiosa forma de sucesión al trono en el antiguo Lacio. Según la tradición, hubo un total de 8 reyes en Roma, yo creí que eran 7, pero bueno, de los cuales los 5 últimos ocuparon efectivamente el trono, y los 3 primeros quizás fueron un poco conjeturales. Y ahí estaban Rómulo, Numa Pompilio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio. Nosotros estudiamos estos nombres cuando dimos derecho romano y éramos 3. Uno de ellos, el griego Caracasi, era un joven muy inocente que creía todo. Entonces nosotros dos, que éramos los vivos, el gordo Fresa y yo, le adulterábamos los apuntes y a la lista oficial de reyes de Roma le agregábamos algún otro, por ejemplo, Tisoler el Morocho. Y Caracasi ejercitaba su memoria, de Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Tisoler el Morocho. Después él se recibió de abogado y nosotros no. Pues bien, algunos de esos reyes fueron heredados por yernos que eran extranjeros, lo que hace pensar que el derecho del reino se transmitía por línea femenina y que fue ejercido por extranjeros que se casaban con las princesas reales. Vamos a explicarlo mejor. La sucesión al trono en Roma fue determinada por 3 leyes: exogamia, el casamiento llamado beea y el matriarcado. La exogamia, bueno, era la ley que obligaba a un tipo a casarse con una mujer de diferente clan al suyo, diferente familia. El casamiento beea era la ley que obligaba al hombre a dejar el pueblo de su nacimiento e ir a vivir a la casa de su mujer. La matrilocación, que llamaba, ¿no? Y el matriarcado era ese sistema, el sistema que consistía en señalar el parentesco y transmisión de nombres de la familia por la madre y no por el padre. Si estos principios regularon la herencia del trono entre los antiguos latinos, la cosa quedaba así. El rey era un tipo de otro clan, quizá de otra ciudad y hasta de otra raza, que se casaba con la hija del rey y recibía el reino de ella. Los hijos que con ella tenía heredaban el nombre de su madre. Las hijas se quedaban en el hogar y los hijos se tenían que rajar, casarse con extranjeras y quedarse en la casa de la mujer. La que cortaba el bacalao era la mujer, no como ahora. Bueno, las hijas que se quedaban en la casa, algunas estaban dedicadas como vírgenes o vestales, pero bueno, cuando se explica que los reyes latinos nacían de madres vírgenes y padres divinos, esos mitos, ¿no? Bueno, fulano era hijo de una madre virgen, hija de un dios. En realidad, parece que nacían de princesas embarazadas por padres extranjeros y en algún caso desconocidos. Cuando, en el principio del libro que se llama El Vellocino de Oro, Robert Grace cuenta que llegan unos griegos, que eran patriarcales, a una isla matriarcal, le empiezan a explicar a una mina que conocieron ahí cómo era el patriarcado. Dice, no, dice, el hijo lleva el nombre del padre. Dice. Eran griegos un poco orientales. Los hijos, dicen, allá en Grecia, llevan el nombre del padre. Y la mina le pregunta, ¿el nombre del padre? ¿Y cómo saben, cómo sabría yo, por ejemplo, dice, de quién de los hombres que se acostaron conmigo en la orgía es hijo este niño? Bien, era una objeción interesante. Bueno, en este estado social, donde la nobleza se reconocía solamente a través de las mujeres, no había ningún problema, ¿sí?, las muchachas de más alto rango se unían a hombres de nacimiento humilde, aún extranjeros y esclavos. Lo único que importaba era que fueran convenientes para la procreación. Nena, conseguite un hombre conveniente para la procreación. Y eso estaba ligado a la fortaleza física. El trono real al que la prosperidad y la existencia misma del pueblo se suponían vinculadas, debía ser perpetuado de forma vigorosa y eficiente. Algunas veces, el derecho a la mano de la princesa y el trono fue determinado por un certamen. ¿Para qué? Bueno, justamente para comprobar aptitudes físicas y fortalezas. Esas historias, hay miles, hemos contado aquí, de carreras entre pretendientes, Hipodamía, Atalanta, Aura, qué sé yo, tenían su correlato histórico, no solamente eran mitos. En muchos pueblos, además de en Roma y en Grecia, existían aquellas carreras para consagrar la sucesión. Ahí tengo a mi hija que se quiere casar. Carrera. El que llega primero se casa. O a ver quién levanta más kilos. Ahí está, ganador. En Libia era una carrera. Entre los germanos corrían a caballo detrás del rey y el que lo alcanzaba primero lo sucedía. Es decir, no corrían a la mina, corrían al marido y lo sucedían. Nada de que iba a durar toda la vida. Cuando el marido empezaba a correr despacio, la mina lo echaba. Las primeras carreras en Olimpia, la sede de los Juegos Olímpicos, tenían como premio el reino, nada menos. Entre los kirguisios, que es un pueblo de Asia Central, había un concurso de carreras llamado la Caza del Amor. Allí la novia, armada de un látigo, montaba a caballo y la perseguían todos los muchachos que la pretendían. La princesa era dada en premio al que la capturaba. Pero eso sí, la mina tenía un látigo. Entonces con el látigo medio que elegía. Si se le acercaba uno que no le gustaba, un latigazo. o podía disuadirlo, haciéndole algún visaje, algún amague con el látigo. Los reyes romanos, antes de dar sus hijas en matrimonio, también recurrían a las carreras, pero también a otras competencias para comprobar las cualidades personales de sus futuros yernos y sucesores. Cuanto el más apto era casado y se convertía en príncipe y luego en rey, se le requería cada tanto una nueva prueba para demostrar públicamente que continuaba siendo competente para cumplir sus altos deberes. Y si no lo estaba, aparecía otro tipo de sucesión, el asesinato. ¿Cuál es la forma de sucesión en esta isla? Muy bien, nuestra Constitución dice lo siguiente: asesinato. Un vestigio de esta comprobación sobrevivió en la ceremonia conocida como la fuga del rey, Regifugium. Lo cuentan las tradiciones, pero también Sir James Fraser, que dice que esta práctica debió haber sido el antecedente de la violencia característica de la sucesión en el antiguo Lacio. En realidad casi todos los reyes romanos no morían de muerte natural, algunos los hacía sonar. Según cuenta la tradición, un día al año se sacrificaba un animal y cuando el sacrificio terminaba, el rey romano salía corriendo con una cierta ventaja y los competidores corrían tras él. Si alguno no alcanzaba, el rey debía entregar la corona, la esposa y la vida al que había sido más rápido que él. Si no era alcanzado, al año siguiente tenía que correr otra vez. Y así, sucesivamente, hasta que alguno lo derrotaba, lo deponía y lo asesinaba. Con el tiempo, algún hombre poderoso tal vez pudo quedarse en el trono y convertir aquella carrera anual en una forma vacía, una fórmula ritual. Y además la complejidad del Estado hizo que los reyes ya no dependieran de su propia fuerza, sino que tuvieran un cuerpo que los rodeaba, quiero decir, un grupo de personas que lo sostenían. Ya no tenía que correr él, no tenía que pelear él. Ese es el progreso, ¿no? Ese es el progreso. Yo creo que la situación, y aquí viene el verdadero tema, la sucesión, no ya de un rey, sino de un novio, es igualmente peligrosa, tan cruel como lo era la de los antiguos reyes del Lacio. Cuando el novio titular va perdiendo su atractivo, su juventud o su novedad, aparecen otros postulantes. Es cierto que no se organiza una carrera o una lucha a brazo partido, pero hay en verdad una competencia. El aspirante trata de superar al titular y de reemplazarlo. Y esta competencia a veces es cruel y no es una vez por año. Yo creo que es todos los días. En definitiva, la que decide sigue siendo la novia. Y decide casi siempre a favor del recién llegado. Los reyes y los enamorados ocupan un lugar peligroso, amigos míos. Todas sus prerrogativas pueden ser abolidas de un solo saque. Algunos reyes trataron de asegurar con regímenes legales y guardias pretorianas la continuidad violenta de su reinado. Algunos novios también. Nuestra charla de hoy está dedicada a los novios perdedores, a los enamorados que quedaron últimos en la carrera, al pobre aspirante que llega resoplando por el cansancio y por el dolor y encuentra en la meta a la muchacha, a la reina, fría, distante, quizá ya en brazos del ganador. Ella lo mira con desprecio y le dice: eres lento y débil, ¿qué querías? Y él, en el último aliento, contesta: tu amor.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de la lluvia del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás de amor para quien busca una respuesta. Oh, es un poquito más que hacerte bien.
Amar, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por
tu amor, tan fuerte como el amor.
Tu amor
para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
El mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Era de Trío Sin Nombre, señores.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Voy a continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata.
Sí, aquí estamos.
En el Teatro Radio City o Roxy o todos los teatros juntos. Porque ¿cuántos teatros hay aquí en este complejo?
Siete.
¿Siete teatros?
Sí, uno dentro de otro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Comportamiento adecuado en la clase de yoga. Nos escriben muchas personas que dicen: debo ir a la clase de yoga y no sé cómo comportarme. No. Desconozco los protocolos de esa extraña gente.
No es extraña gente, señor.
¿Cómo no es extraña gente? Uno entra, están todos cabeza abajo.
Bueno.
Sí, es gente muy extraña. El yoga es bueno para los que tienen una cabeza cuadrada, con una amplia base, por ejemplo, Juan Leirado.
Sí, es verdad.
Él hace yoga porque dice, a mí no me interesa mucho el yoga, Alejandro me dijo.
Ajá.
Pero como tengo la cabeza muy plana arriba, muy pareja.
Como un cubo.
Como un cubo, prácticamente. Yo me aguanto, puedo estar todo el día cabeza abajo.
Bueno, no sé si
me lo dijo incluso cabeza abajo. Yo llegué a la casa y él me recibió con la cabeza y me dijo, con los ojos invertidos, me miraba así, disculpa que te lo diga así, Alejandro.
No, señor.
Pero estoy, dice, haceme el favor, dice, juntame esas monedas que hay a mi alrededor.
Hay que sacarse las monedas de los bolsillos.
Antes de yoga, ¿no es cierto?
Bueno,
vamos a leer el reglamento de este centro de yoga.
¿Hay un reglamento?
Sí, que se llama, no sé cómo es. Don Pirincho.
Pero no... ¿Qué tiene de yoga
Centro Don Integral de Yoga Don Pirincho? Dice, todas aquellas personas que ingresen a la sala de yoga para tomar una clase serán consideradas alumnos. Chao.
Pero no, escúcheme.
Vos ponés que entras a vender bola de fraile.
¿Cómo van? No le compras
nada. Por una canasta, no te digo, bola de fraile, te metés adentro, sos considerado alumno.
Alumno.
No, dice el tipo, yo vengo a vender bola de fraile. No me importa, dice Juan Leirado, desde abajo.
No.
Acá te consideramos alumno. A ver, saluda al sol, canejo.
No, no es así, señor.
¿Cómo? ¿No saludan al sol los que entran?
Hay uno de los asanas.
¿De los qué?
De los asanas.
No, tengo bola de fraile solamente.
No, señor. Que son las posiciones del yoga.
Ah, ¿cómo es esa? No la tengo.
Bueno, el saludo al sol es una, le llaman el saludo al sol.
¿Y cómo viene a ser?
Y es así, usted se dobla.
¿Me doble?
¿Vio cuando usted se agacha?
Sí, vi.
Bueno, pero invertido, al revés. Se dobla.
¿Cómo me voy a agachar al revés?
Se dobla. Se dobla la media luna en vez de hacerla desde adelante.
Para atrás. Se pone en cuatro patas, pero al revés. Con el estómago para arriba.
Sí.
Esa no es manera de saludar al sol.
Y usted se acuesta.
Oh, muy difícil.
No, se empieza. Usted arranca de la posición acostado boca abajo. Nos ponemos todos boca abajo.
Sí.
Y ahí vamos, con los brazos...
Sí, no entendí bien, profesor. ¿Así estoy? ¿Me tengo que desvestir o no?
No, así, como está. ¿Cómo estamos? Boca abajo, vamos a ir buscando el sol con la frente.
¿El sol?
Extendiendo los brazos, despegando la pelvis del
piso. Pero me tengo que dar vuelta.
No.
¿Y el sol dónde está? ¿Para arriba?
Arriba, por eso se va doblando.
No, usted que me dijo, boca abajo, me dijo.
Sí, boca abajo, se va doblando hacia arriba, boca abajo.
¿Cómo? No entiendo.
Extendiendo los brazos.
Ah, sacando la cabeza, así como...
Sí.
Como si usted estuviera en cuatro patas y toca en el timbre.
Sí.
Y cogotea a ver quién es.
Pero no están cuatro patas, los puntos de apoyo son las dos manos y la pelvis.
Ah, estoy arrastrándome.
Está arrastrándose.
Como gato panza abajo.
Está arrastrándose. Pero no se hacen todas esas consideraciones en plena clase. Usted lo puede decir.
No digo, mirá lo que parece ese.
No, señor.
No, no, pero igual, después de hacer un saludo al sol, ya uno pierde toda dignidad. Bueno, reglamento.
Sí.
Es necesario ingresar a la sala de yoga con una actitud respetuosa y sin zapatos.
Descalzo.
¿Cómo es una actitud sin zapatos?
Sin zapatos.
Ah, porque dice una actitud respetuosa y sin zapatos.
No, pero no...
O sea, la que se saca los zapatos es la actitud, no usted.
Claro. Le faltó
bien,
ahí
no
un signo de puntuación.
Los zapatos deben colocarse dentro del centro de yoga.
Claro. ¿Y dónde lo va a dejar?
En la vereda.
Claro.
Se lo afanan. Está prohibido ingresar al centro de yoga bajo la influencia de alcohol.
Sí.
¿Qué quiere decir bajo la influencia de alcohol? Que usted tomó alcohol.
Por acomodo.
Ah. ¿Usted tomó o no tomó alcohol?
No, no.
¿Os basta con estar bajo la influencia?
No, no. No tiene que tomar ni estar bajo ninguna influencia de alcohol. Usted tiene que tomar agua, inclusive no comer carne tampoco antes.
¿Qué tiene que ver la carne? Esto es para que no entre en mamá.
No, además de que no entre en mamá.
Imagínate un borracho en un centro de... ¡Eh! ¡Ya saludó al sol! ¿Qué hace? ¿Qué hace sol? ¿Qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Le dice el borracho.
Sol cuyano,
bueno. Bueno, dice... Tampoco puede tomar drogas, ningún tipo de enervante. ¿Qué
claro.
son los enervantes?
Y lo que lo hace enervar.
Ah. Salvo en caso de prescripción médica. Mire, no. Discúlpeme, el doctor Karajensian
no, señor,
me
no.
recetó media botella de chisotti en ayunas todas las mañanas.
Pero no, puede, no le puede recetar eso y mucho menos bueno, que venga acá al centro.
Está prohibido fumar dentro del centro de yoga.
Supuesto,
y menos
señor.
Apagar los puchos en los compañeros.
No, aprovechando que están cabeza
sí,
abajo.
Que están cabeza abajo. Le tira los puchos en la boca. La tolerancia para llegar es de 10 minutos. Por 10 minutos somos tolerantes. Después...
¿Y después qué?
Ya no.
No, es que lo dejan entrar. 10 minutos tarde lo dejan
entrar. El que llega tarde debe sí. unirse a la clase silenciosa y respetuosamente después que el resto del grupo haya entonado el Adi Mantra.
Ah, espera.
¿Cómo es el Adi Mantra?
Y es un mantra. ¿Vio cómo son los mantras?
No, ¿qué son?
Los mantras son sucesiones sonoras que se repiten.
Una canción, canciones.
No, no tienen, no tienen significado. No, pero eso no es un mantra.
¿Eso cómo se llama? ¿No es el Adi Mantra?
No, no es el Adi Mantra, señor.
¿Cómo se llama? Ah, Chakai Mantra.
Claro, eso es otra cosa.
Chakai Mantra. Es lo mismo, una canción del yoga.
No es una canción de... Ah, ¿cómo sería en sánscrito eso?
Otra moda y en mi pago, qué moda más lisonjera. Cuando se marchan las diez, bailamos la noche entera.
Adi Mantra.
Bueno, los alumnos... No, dice, tampoco se pueden consumir alimentos.
No, por supuesto.
Claro, están todos ahí tirados, uno cabeza abajo, el otro de acá, y usted morfando
no.
golosinas,
no.
no, menos sándwiches.
Nada.
Ni no siquiera comer... bola de fraile, que uno me las quiso vender.
No, eso...
Había un alumno que vendía bola de fraile, parece mentira.
Es cualquier cosa ya, señor.
Salvo, dice, que el alimento que consuma sea parte de la crilla.
Claro.
De la plática, o sea, que los venda el tipo.
No, no es que los venda el tipo. La cría es la purificación de...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, sí, venía que me críe un poco.
No, no. De los tejidos internos se hacen unos ejercicios, además. Por ejemplo, usted se come una banana.
Ah, espera un momento.
Que le dan... ahora.
Ah.
Y después le damos unos ejercicios para hacer, ya con la banana ingerida.
Sí, sí. Usted viene de su casa y dice, ya me la comí.
Sí. No, bueno, ahí. Y que se pone también, hay como...
¿Otra vez en cuatro patas?
Sí, casi todo.
Pero después, no acá me parece que en este curso se ponen en cuatro patas ante
no,
el menor
no.
estímulo.
No llega a la... No llega a ponerse cuatro patas.
Ah,
se pone
no.
como un arquero cuando va a atajar un penal.
Ah, sí.
Está, y, como... y las manos las apoya en las rodillas.
Sí, claro.
Y contrae el estómago, todo, todo para adentro.
¡Ay, me va a salir el aliento perfumado!
Contrae, 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 distiende. Contrae, 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 distiende. Contrae, 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 distiende. Contrae, 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 distiende.
contrae. ¿Ese es el crilla?
Eso es un crilla.
Los alumnos podrán traer una botella de agua.
Sí, eso sí.
Simple, dice.
¿Cómo simple?
Agua simple.
Sí, H2O, señor, agua.
Dice, para consumirla durante la clase.
Sí.
Sin embargo, la botella debe ser de plástico y con seguro o tapa.
O tapa.
O tapa, para evitar derrames dentro de la sala.
Sí, bueno.
Qué meticulosos que son.
Lo que es, sí.
Dice, está prohibido el uso de teléfono.
Sí, hay que
en general. Para toda la persona que se entrega al yoga, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el profesor de yoga. Rabindranath Tagore, para servir. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Nosotros estamos aquí en este centro, el tercer ojo se llama.
Sí. ¿Por qué se ríe? Es en serio, señor.
Centro de yoga, el tercer ojo.
Sí, no, yo no sé.
Bueno, ¿qué le estaba diciendo?
No, y me dice que no se pueden tomar cosas y...
No,
ya
no.
Ya ni me acuerdo de qué.
No sé, que... pero hay algo que no se puede hacer. El teléfono. No puede hablar.
Gracias, señora. También.
Pero no puede hablar nunca en su vida.
No, no puede ser.
Tiene que tener una vida dedicada nada más que al yoga, como la de Juan Leirado.
Pero... Si Leirado me ha llamado por teléfono.
No, pero te llama para decir. A mí me llamó también para decirme que no me iba a llamar más. Porque dice, ahora tengo una vida dedicada al yoga.
Sí.
Y dice, ahora interpreto El secreto del mundo. Te adivina la suerte, ¿no?
No, no tiene nada que ver, señor, una cosa con la otra. Y además los teléfonos los tienen que dejar, los dejamos todos.
¿A dónde?
En una canasta.
En la de las bolas de fraile.
A la entrada.
No, señor, me queda todo lleno de azúcar.
Sí. A la entrada tenemos que dejar todos los zapatos afuera y sí,
los celulares
en la canasta.
Sí, sí.
Y después cuando nos vamos lo recuperamos.
Ahora, a mí me dijeron que la vida de yoga es una vida de mendicidad.
Bueno, eso en los comienzos.
Sí. En los comienzos, ¿qué? ¿De las clases?
No, los
sí,
comienzos...
Sí, salen, van a jetear a la estación.
No, a jetear. Señor.
Antes de hacer los ejercicios, dar una vuelta a manzana, jetear. Y después vuelven y ahí está.
Pero no,
señor. No es eso, yo, ¿y qué?
No es eso, es una filosofía, es una disciplina, y tiene muchas vertientes distintas.
A mí cada vez que voy a un lugar a aprender algo, me dicen que es una filosofía.
¿Y qué fue
yo aprender? Fui una vez por aprender judo.
Sí.
Me agarra un tipo, me hizo una toma y casi me liquida.
Y bueno,
me dejó tirado por el suelo y después me dijo, esta es una filosofía de vida. Y me encajó una patada para enfatizar.
Y bueno, es una filosofía comportamental.
Me dice, no manjás.
No le dice, es un tipo de judo. El judo igual es otra cosa, es otro.
No, es filosofía pura.
Bueno, sí, pero es otra.
O el otro, ¿cómo se
es
llama?
Es un arte marcial.
El Aikido.
Aikido.
Ese.
Ese que labura con la energía del otro.
Sí, como el capitalismo.
Sí.
Bueno, atención, porque acá hay una cuestión que es esta. Si recibís una llamada en la clase de yoga.
Pero está en la canasta.
Y ahora vamos a meditar en silencio. Pensamos en todas las partes de nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Pensamos en un pie. En otro. Pensamos en el tobillo. Las pantorrillas. Las pensamos bien, ¿eh? Ahora la rodilla, pero sin olvidar lo que pensamos antes. Unos muslos, el otro muslo, el muslo pero más arriba, teléfono. No. Hola, no, dice, no te puedo atender, estoy justo pensando en... Estaba pensando en vos.
No, y son muy importantes... usted lo sabrá como maestro yogui que es.
Buenas tardes, sí.
¿Cómo le va?
muy importante todos los ejercicios de respiración.
Ah, sí.
El pranayama.
Sí. Muy importante. ¿Qué? ¿Entra?
Pranayama, el prana, la energía que está en el aire.
Prana.
Prana. ¿Usted no es maestro de yoga?
Sí, sí, sí.
Ah.
Es como prana.
Señor. Somos lo que respiramos.
Sí, prácticamente.
¿Usted en cuántos tiempos respira? Porque vio que hacen la respiración cuadrada. ¿Qué es? 4, 4, 4, 4. 8, 8, 8, 8.
Ah, por eso.
Inspira. 1, 2, 3, 4. Retiene. Retiene. No largue. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4.
Déjeme en paz, señor.
Y después está sin aire.
Estoy sin aire, me muero.
No,
al lado de mi casa hay un centro de yoga que tiene un promedio de muertes. 3, 4 por semana.
Sí.
En la India es la tercera causa de muerte. Gente que se queda sin respirar en la clase de yoga.
Claro, de la goma Eva. De la goma Eva.
De la goma Eva. Sí. ¿Qué es la mugre que tiene esta goma Eva? Sáquela de acá. Dice, es una falta muy grave todo eso. Después, charlar con el vecino, observar, corregir o burlarse.
Porque no le sale al otro.
Porque no le sale. Bueno, nosotros con Gillespie andábamos con dos hermanitas que eran profesoras de yoga. Entonces, pero eran hijas de un rajá. De un rajá,
No de un chajá.
Un antiguo rajá. Que se había venido a vivir acá a la Argentina.
¿Por qué? Como parte de...
Como parte del pago.
Sí.
Como parte de un intercambio. No sé por qué.
No, está bien, sí.
Pero era muy cuidadoso de sus hijas, ¿no? Y habían hecho un voto de silencio las hijas.
Qué raro, porque no se acostumbra a eso.
No, pero habían hecho un voto de silencio. Ah, lo que era conversar con ellas, ¿no? Primero el viejo las tenía encerradas, las amenazaba, qué sé yo, las trataba mal. Y bueno, ellas ni siquiera podían decir su nombre porque muchos no lo sabían. El viejo especulaba con eso.
¿Pero nunca les había dicho cómo se llamaban?
No, con Gillespie le llamamos la tuya y la mía.
¿Te podrían haber puesto un nombre propio?
Y pensábamos que era un nombre propio de la India. Las hermanas, la tuya y la mía.
Sí.
¿Esta cuál es? ¿La tuya? No, la mía. pero bueno, nosotros empezamos a tratarlas a partir de señas por la ventana. Ellas se asomaban a la ventana,
claro.
Y con Gillespie nos poníamos en la vereda de enfrente y le hacíamos señas. Vio cómo es Gillespie, ¿no?
¿Cómo es?
Muchacho, así de rulo.
Sí, ya sé, señor. No sé los gestos que le puede hacer.
Hacía sellas, así, y ellas también nos hacían otras sellas. Y especialmente, bueno, ellas por ahí se ponían cabeza abajo y nos hacían señas con los pies. Nos hacían señas con los dedos de los pies.
Pero son difíciles de interpretar.
Sí, sí. Las mismas señas que nosotros le hacíamos con los dedos de la mano, ellas las hacían con los dedos de los pies. Sí.
Qué sutileza, ¿no?
Sí, sí. Bueno, al final, un día nos mandaron una nota.
Ah.
Decía, nuestro padre nos obligó a hacer un voto de silencio. Nada más.
Y bueno, igual escribían, por lo menos.
Escribían. Una noche, estuvimos como 2 años. Lo único que hacíamos era pararnos en la vereda de enfrente y ellas salían a la ventana y nos hacían señas con los dedos de los pies. Nosotros con las manos.
¿Y 2 años así?
Sí, 2 años. Íbamos un rato y después... Mi viejo gritaba. No gritaba. Decían con los dedos.
¿Y cómo es con los dedos de los pies decir mi viejo?
Con los dedos de los pies. Y un día nos invitaron a subir.
Con el dedo gordo de los pies.
Sí. y nos mandaron una nota que decía, vamos a yacer con ustedes, pero no podemos hablar.
Y bueno.
Entonces subimos, trepamos la ventana y llegamos. Y ellas ya tenían un prospecto impreso, ¿eh?
Ah, ya impreso.
Y parecía muy usado, además.
Como la guía del código postal de sí. Cotel.
Decía, señor amante, siga la presente lista. Entonces era una lista que tenía toda frase con número.
Ah, codificado todo.
Claro, porque no podíamos decir nada. Ellas dijeron, los vamos a amar. Escribieron, ¿no?
Sí.
Pero no digan nada, no pueden hacer ni el menor ruido.
Sí,
entonces
sí,
cuando tengan que hacer una exclamación,
sí,
pongan el dedo en esta lista, en el número que sea.
En la frase que corresponda.
La frase que corresponda. No, nosotros también.
Cada uno.
Uno, dos, tres, hasta. Había como 50. Uno, primera frase.
¡Ah! Oh. Es universal.
Sí. Dos. Tres. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo?
No puede ser. Y la marcaba esa estaba limpia, ¿no?
Cuatro, si no lo veo, no lo creo.
Pero es difícil en el fragor de la relación,
sí, bueno,
tener
pero
el temple de
uno cuando queríamos decir algo. Ay, señor, con el ojo, te amo, decía, por ejemplo. También, señor. Yo también.
Ah, también había uno, yo también.
Había uno que decía, yo también era el más usado. Hay gente que está meta, yo también, yo también, yo también. Y a eso le llaman amar.
Es bueno, señor, estaba.
Y una noche, así empezamos a verlas, que prácticamente todas las noches. Y una noche estábamos ahí, qué sé yo, también, ¿no?, explorando, porque a mí me gusta la variedad.
Sí.
Ya las primeras noches, fenómeno, pero ya después iba por 57, 58.
¿No eran 50?
Más, había como 50, un poco más de 50. Más. O sea, ya le decía cosas más exóticas.
¿Cómo que?
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
No, bueno, pero eso no está para el contexto del amor.
Y en una de ellas, la mía, ¿no?
Sí.
Esta chica, la mía, me señala un número y dice, ahí viene mi viejo. Yo busco.
Yo también, le pongo.
No, sí. Después.
Ya, sí. El uno.
Sí. Y me dice, tómatela. Y en eso ya me iba a rajar y aparece el viejo con una escopeta.
Sí.
El viejo me mira, me hace así, y señala.
¿Por qué no hablaba el viejo?
No sé, habría hecho un voto de silencio. Pero te voy a matar.
¿También estaba te voy a matar?
Sí, te voy a matar es una cosa que uno dice.
Sí, bueno, también.
Ay, te voy a matar. Y yo le puse otra vez.
Pero salga corriendo, no pierda tiempo, señor. ¿Y la tuya?
Y la tuya estaba en la otra pieza.
Ah.
Con Guilherme.
Sí. ¿Y no lo fue a agarrar? ¿Era solo y la mía la que...?
¿Cómo?
¿Era solo y la mía la que estaba con problemas con el padre?
No, el padre estaba en una habitación sola. ¿Cómo quiere que estén dos?
No, pero después iba a ir por la
sí,
tuya.
Sí, después sí, pero yo no le podía... Nadie podía hablar en esa situación.
No,
es un escándalo que se armó en el más absoluto silencio.
Sí, claro.
Entonces, yo le señalé un número que era 72. Usted no tiene derecho a tratar así a sus hijas, le puse. El tipo me señala, te voy a matar.
¡Otra vez!
Entonces, por ahí entran Gillespie y la tuya.
Sí.
y entran y señalan, y dicen, ¿qué pasa?
Yo también.
Bueno, así estuvimos, ¿no?
Bueno, pero hay que... darle...
Llamá a la policía. Le escribí yo a la mena. Y la mena me pone, es mi padre.
¿Era cana el tipo de...?
No, no, no. Es mi padre, no lo voy a mandar preso.
Ah, por eso, yo creo que bueno, cana era el padre.
Al final, el tipo tenía una, como acabo de decir, un arma con silenciador. Sí. Entonces hizo un disparo intimidatorio.
Pero si no intimida a nadie un disparo silenciado.
Sí, porque él hizo el disparo y después señaló, ¡pum! Bueno, con eso les quiero decir cuáles son los peligros de meterse con gente así del yoga.
No, porque no,
tiene...
no es eso.
Tienen poderes.
No tiene
tienen poderes. Tienen poderes,
no,
sí,
señor,
sí.
¿Qué poderes van a tener?
¿Los yoga te tocan el timbre como los mormones, no?
No, señor, no tiene nada que ver. No es una religión el yoga. Es una...
Para mí, sí.
No, no es para mí o para ustedes. Las cosas son como son.
¿Pero qué? ¿Las religiones siempre tocan el timbre?
No, no todas, sí.
¿Cuál es la religión que más toca el timbre?
El macrismo.
A mí me dijo, yo una vez fui a tocar timbre con Filmus.
Sí.
Y sabe que tocaban el timbre y salían rajando.
Pero no era para jugar al ring raje, le
pegó. Era así, dice, corrí y dice, disculpame Alejandro, pero...
Y se nota, ¿no? Bueno, mire, el yoga es otra cosa. Además vio que hay yoga Vedanta, que es como más religioso. Este,
¿y qué beneficios saca uno? ¿Saca músculo? ¿La salud?
Bueno, sí, la salud. El estrés, vio que muchos que por
el estrés...
¿Usted está estresada?
No sé lo que es el estrés, pero me parece que sí.
Bueno, es cuando ya está... ¿Vio cuando un trapo...?
Ah, sí, entonces sí.
No, no. Que ya no tiene más para absorber, está ya mojado, lleno de mugre. Mojado.
Siempre hay algo para absorber en un trapo. Y más para...
escurrir. Claro.
Claro. Yo creo que, por ejemplo, el trapo de piso tiene una cantidad infinita de agua. Porque siempre queda algo.
Hay algo más.
Que aprieta. Una, dos, tres. Tres retorcidas. Sigue. 4, 5, N retorcida.
Siempre hay agua.
Siempre hay agua. Luego, la cantidad de agua que puede absorber un trapo de piso es infinita.
No, no es así, señor. Llega un momento que...
Casi una sola cosa absorbe más que el trapo de piso y es la Baibiscuit.
Pruebe usted secar el piso después de bañarse con un
Baibiscuit. Con una Baibiscuit, lo seca así. Todo.
Lo tira así. Y dirá,
vos te pedís una taza así de café con leche, metés una Baibiscuit y en 3 segundos está vacía la taza.
Bueno, sí, tiene una gran capacidad de absorción.
Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el yoga?
No, no tiene que ver, digo que para el estrés, que si usted está muy estresada...
Pase, si quiere pasar a sentarse.
Bueno, por favor, no sé, ¿quién es usted?
Yo soy un señor, usted me acaba de tocar el timbre, conjeturé que era de los yoga.
Sí, soy ese.
Ah.
Soy ese, porque estamos pasando por las casas.
Ajá.
Como nos dicen que es un barrio que tiene mucho estrés.
Sí, mucho... sí. ¿Quiere que me ponga cabeza abajo?
No,
o,
no.
¿O que salude el sol?
No, empezamos primero con una charla. Yo no sabía que usted...
¿El yoga es con charla?
No, pero si usted ya sabe de la materia, no le puedo...
No, no sé nada, ¿no?
Sí, pero como me
sé dice... mucho de los mormones que acaban de irse.
No, los mormones no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros hacemos yoga.
Y me imagino.
Es otra cosa. Igual hay mormones que pueden hacer yoga también.
Ah, ¿ves? No hay seriedad.
Y bueno, sí, señor.
Bueno, mire, nosotros aquí, esta gente que ha venido hoy, este sí. Es un centro de yoga.
Ah, mire usted, también.
¿No es cierto?
Sí.
Lo dicho, un entusiasta centro de yoga. ¿Ves esa señora que está cabeza abajo?
Sí, la vi cuando entré.
Sí. Bueno, es mi cuñada.
Ah, está mi cuñada también, en la sala, no sé si cabeza abajo.
Y ahora, dentro de unos pocos segundos, vamos a escuchar música y a bailar.
Ah, pero música en sánscrito, mantra.
Música, sí, chaca y mantra. Y vamos a sacar las sillas, arrancar de cuajo las butacas. Y bueno, y a dejar todo esto
libre.
Libre, libre. Y bueno, nos vamos a expresar, cada uno se expresa con el cuerpo.
Bueno, mire que hay expresiones y expresiones, ¿no?
¿Qué es eso que se clavó ahí?
No sé, porque yo no me lo veo.
Ah, pero yo se lo veo bien.
¿Qué es?
Mire, no le puedo decir lo que es, pero voy a tratar de sacárselo.
Pero con cuidado, le pido por favor, porque... Sí.
A ver...
Estamos en un centro de yoga. Cuidado, cuidado.
No, no. Lamentablemente no sale.
¿Cómo que no sale?
¿Dónde estuvo ayer?
¿Ayer? Yo todos los días estoy haciendo yoga y estuve... Ah, estuve en la casa de la tuya.
Vaya y dígale a ella que se lo saque. Mientras tanto, los muchachos del centro vamos a proceder a arrancar de cuajo las butacas. Pausa.
Tu melodía.
Somos los usoyentes de todos los días.
Tu compromiso.
Están todos invitados. Pueden escucharnos desde la cama, escucharnos desde el colectivo, pueden escucharnos desde el auto, pueden escucharnos. Por favor, escúchenos.
Tu juego.
Muchachos, nunca me voy a cansar de escucharlos. Ustedes son unos fenómenos.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Del jueves 12 al lunes 16 de octubre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. Alejandro Dolina, Roberto Navarro, Rita Cortese, Pedro Saborido, Daniel Santoro, Marcos Casteló. Presentaciones de libros, charlas y paneles, editoriales de todo el país. Shows en vivo, Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. No te la pierdas, del jueves 12 al lunes 16 de octubre, en Petram, General López 3556, desde las 17 y con entrada libre y gratuita.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Celebremos a mamá regalándole libros. Un obsequio que habla bien de ella y también de vos. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Del jueves 12 al lunes 16 de octubre, visita en Santa Fe la Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. Alejandro Dolina, Roberto Navarro, Rita Cortese, Pedro Saborido, Daniel Santoro, Marcos Casteló. Presentaciones de libros, charlas y paneles, editoriales de todo el país. Shows en vivo, Feria del Libro Nacional y Popular, segunda edición. No te la pierdas, del jueves 12 al lunes 16 de octubre, en Petram, General López 3556, desde las 17 y con entrada libre y gratuita.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, señores. La semana que viene estaremos, sí, en Buenos Aires. En Bahía Blanca estaremos el día 27 de octubre. Y ya me dicen también que hay fechas confirmadas en noviembre. Estaremos en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el Complejo Cultural Plaza. Esto va a ser el 2 de noviembre. Y en La Plata, volvemos a La Plata el día 9 de noviembre al Teatro Coliseo Podestá.
Yo cumplo con saludar a la gente de Atalaya. ¿Sebastián se llamaba el pibe? Sí.
Eso no está muy convencido.
A la gente de Atalaya que estuvo tomándose unas fotos hoy con nosotros. Fueron muy amables. Ahora leo el siguiente mensaje. Soy Lara y tengo 11 años. Me gusta tu programa y me hace reír cuando lo escucho con mi mamá. Saludame. Hola, Lara.
Un programa infantil.
Allá está. La de al lado debe ser la madre.
Sí, debe ser. La que le está retorciendo el brazo.
Hola, etcétera. Gracias por venir. Quiero proponerle matrimonio a mi novia.
Otra vez. Ahora otra se vez. Tomaron la confianza.
Ahora se dio juego de seguidilla.
Pasó en España esto.
Dígale
y ahora
que cualquier acepte. Ella me regaló las entradas. ¿Y no vino? Son Ricardo y
están
Dolores.
Ahí, ¿ahí está?
¿A dónde están Ricardo y Dolores?
Acá. Sí.
Y bueno, propóngaselo.
Claro. Y ahí está.
Dijo que no.
Sí, parece que sí, señor. Sí, mire, está formado mejor.
Y no,
Sí.
Lamentablemente, la emoción me va a impedir continuar.
¿Quién le hubiera dicho a usted?
No, 30 años hablando en contra del matrimonio para esto.
Para que se le case la gente en público.
En este momento, muchas personas del público abandonan la sala indignada.
Este programa, que es una institución contra el matrimonio,
sí, señor.
Viene y se le casa a la gente acá.
Ya no soy el que era. Bueno, llamemos al sordo Gansé.
Llámelo. Y ya llega al Teatro Radio City de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo, Gansé. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. El señor Marco Dorina y su voz. Y el licenciado pentacanónico, Ale. Hola. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Después vemos, no sé. She said, le piden al trío, que creo que es un tema que no se lo saben.
De los Beatles, como todos.
Vamos.
¡Oh! She said, I don't want it like to be there. I don't want it is to be sad. And she makes me feel like I've never been born. I'm
Cause you're making me feel like I can never be born.
Es el trío, su nombre. Aquí para Micaela y Árvalo. Le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Los de Álvalo.
¿Quieres cantarlo?
A ver si nos sale.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Ojos para mí,
son
luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando la luna y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su anhelo. Tus ojos para mí,
me
reflejo bien,
de
un alma que lo que
tus ojos para mí serán,
Señor, el halo de mi camino que con fe me guiará
por un sendero
de esperanza siempre en torre, porque tú
aquí Laura pide Bello Abril. Mire,
justo que estamos en este mes.
Justo en el mes de.
Sí.
Bueno. De abrilubre.
Un, dos, tres y.
Que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez para que no tengamos soledad. Dios santo, que debo abrir. Dios santo, que debo abrir. Dios santo, que bello abrir su amor.
Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad. rosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, que debo abrir, Dios santo, que bello abrir, Dios santo, que bello abrir, que bello abrir, que bello abrir,
para que no tengamos
soledad,
para que no tengamos
soledad,
para que no tengamos nunca más
soledad.
A ver si sale, ¿quiere?
A ver si sale, ¿no?
Vamos a hacer un valsecito lindo y poco frecuentado.
Aquella juventud de la emoción primera,
aquella primavera de luna y parral,
hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me parece
ver aquel rondín de pibe jugando en un aljibe de luna y brocal.
Y allí en el viejo patio de olor a jazmines,
pero en la arena resuena las ansias de amar. Ya no vendrá con tus ojos metidos, ya no tendrás el vestido percal. Y en ayer,
la nuestra,
ya no hablarán tu muñeca de trapo,
y el agua mansa del último adiós.
Agua mansa, tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma.
De Miracle le piden al trío sin nombre, así, sin...
Esa es una canción de Queen.
Anestesia.
También poco transitada.
¿Por quién?
Por Queen. ¿Vamos?
Ok.
Un, dos, tres.
Every drop of rain that falls is a higher bell, so she says it all is a miracle. All God creations, great and small, the golden gate under that my heart, that's a miracle. Days of babies being born, mother, father, said I gone, is a miracle. We live in a miracle. Mother nature does it all for us.
The wonders of this world go on. The hungry gardens of Babylon,
Captain Cook and Cain and Devil, Jimmy Hand to the Tower of Babel, is a miracle, is a miracle, is a miracle, it's a miracle.
Every leaf on every tree could tell a story that would be a miracle.
If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle.
If all those people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle.
wanted me to come up to you.
Superpower, it's always fighting. The Mona Lisa just keeps on smiling. It's America. It's America.
America.
It's America.
Bueno, amigos de Mallorca, ha llegado el momento de marcharnos.
De mancharnos.
Sí.
¿Con qué nos vamos?
Nos vamos, maestro.
Nos vamos, como siempre, por algún camino. Les agradecemos a todos que hayan estado esta noche aquí. Esperamos vernos alguna otra vez. Nosotros, tristemente, haremos un trencito. Un tren fantasma podría ser. Se hace de la siguiente manera. Una persona es designada locomotora. En este caso, el arquitecto Bolastegui, que siempre se comide para ser locomotora. Luego viene el segundo, el tercero, el undécimo y así hasta el último. También hay un comedido que siempre quiere ser furgón de cola. Tomamos la ruta 2 en dirección norte hasta llegar a Buenos Aires.
Yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Sueños no.
pasar. Y sobre su boca, mi boca por mi boca por mi boca, y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.